Gracias. Queridos amigos, regresamos en Voces del Periodista, aquí en las frecuencias de La Pluralidad, que es Radio Cañón, a escuchar al maestro Gerardo Castilleja. Te seguimos escuchando, maestro, con este planteamiento del que nos estás platicando. Adelante.
Sí, decíamos, querida Celeste, que estamos haciendo este llamado de alerta para que el mundo actúe con rapidez por una crisis que se está repitiendo, la crisis del 2008. Recuerden cuando se vino abajo toda esa estructura de fondos especulativos, se tuvo que sacrificar uno de los cuatro grandes bancos de inversión en ese momento. Pero ahora esto es todavía peor porque lo que se ha venido haciendo a partir de ese crack, porque lo fue el crack de 2008, ha sido más y más emisión de dinero y de papel financiero sin respaldo. Estamos hablando de cantidades inmensas que ya suman aproximadamente 2,000 billones con B de bueno, 2,000 billones de dólares, al menos es lo que se estima, en papel que no tiene respaldo. Es decir, esto que estamos viendo, que se está empezando a detonar con las bancarrotas de bancos, es todo un sistema que está implosionando y que si se da un colapso repentino e incontrolado de este sistema, lo que va a pasar son dos cosas. Una, pues es que todo el sistema revienta en ese colapso y afecta a todo el mundo, por supuesto, o se da una devaluación hiperinflacionaria. Es decir, esta gente, en la Reserva Federal, por ejemplo, están apostando a que puede haber una inflación grande y que supuestamente la van a controlar a través de abatir el consumo de la población. Por eso las medidas que están aplicando en Estados Unidos y que el Congreso norteamericano está aprobando es que se reduzca el salario, el poder de compra del propio salario para reducir la inflación abatiendo el consumo de la población. Esto no es nuevo. Esto les da mucho gusto a los economistas liberales, neoliberales hacerlo. Ahora, nosotros pensamos como instituto que este llamado se puede atender porque hay muchísimos gobiernos que están dispuestos a no seguir las pautas que han establecido los grandes bancos occidentales. Y me refiero a la Organización de Cooperación de Shanghái, a los propios BRICS, donde hay 24 naciones que se están ya formalmente, están ya listos para entrar a los BRICS Plus, y nosotros queremos que México sea la nación 25 de esos BRICS. Así que hay mucho todavía que hacer y el llamado es para que se actúe con rapidez.
Exactamente, y estemos viendo más allá de lo que se ve de necesidades que tenemos los mexicanos, sobre todo con mexicanos del exterior, que son fundamentales, pero finalmente ver el contexto general de todo el pueblo mexicano. Veamos, fíjense nada más en que estos momentos, además de estas circunstancias de evidencia de falta de moral en muchos sentidos, fíjense nada más, hay un evento, subió un Twitter sobre escasez de alimentos en Reino Unido, amigos. Y Liu Xibaya, premio internacional como corresponsal de guerra precisamente, convocó a que se hiciera una investigación para ver, por ejemplo, cómo estaba la escasez de alimentos en Reino Unido, en Rusia y en Venezuela. Es sorprendente lo que documentaron. Hay limitación, ya se está racionando lechuga y tomates, entre otras cosas, en el Reino Unido. Esto es totalmente el mundo al revés de lo que nos platican la anglósfera. Entonces hay que estar muy atentos y hay que ver qué grupos de interés político, sobre todo económico de Estados Unidos, están ahorita apoyando el que haya una guerra, porque es la única manera que tienen de acuerdo a su visión de recuperarse. Creen que con eso se van a recuperar, no se recupera nadie. Una guerra sería una guerra nuclear y sería el fin para todos, queridos amigos. Yo le pido de favor a Ceci Tapia, arroba Solidaridad Miltán, querida, nos dé su comentario. Adelante, Ceci.
Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestros, qué placer de saludarles. Y bueno, pues hoy quiero compartirles una historia de derechos humanos respecto a, bueno, que aunque sí se ha visto en redes y se vio en televisión y se vio en todos lados, resulta que el día de hoy se ha visto un poquito el tema de Mamá Rosa, que es un tema que Juan Bautista hizo en los años 80, que había algunas denuncias en las cuales se decía que el tema de Mamá Rosa, pues era un tema bastante fuerte y que hoy conocemos, pero 8 años, casi 9, después de un rescate en el cual el Estado, después de más de 20 años de denuncia, se dio cuenta que era verdad, porque no hubo una investigación verdadera. Y esto lo comento porque en Monterrey, en la semana pasada, hubo unas denuncias de Nuevo León, del DIF de Nuevo León, porque se le escaparon jóvenes que habían sido golpeados. Yo no sé cuántas veces más querrán que se repita un caso como Mamá Rosa, que además al día de hoy, hablábamos de casi 9 años, del rescate tan famoso, no puedan, no solamente repararles el daño que les causa el Estado mexicano, porque eran las autoridades los que entregaban a los niños huérfanos, a los niños que habían quedado, porque sus padres estaban en la cárcel, solos, abandonados, rescatados, etcétera, etcétera. Total, que el Estado era su tutor. Bueno, no queda ahí únicamente el tema de no hacer caso a una denuncia de jóvenes golpeados, los más vulnerables, gente a la que nadie le interesa y que quizá nadie va a poner un dedo en la llaga. Bueno, pues resulta que la CEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien debe darles a ellos el apoyo, no solamente legal, psicológico, económico y de todo tipo, para que ellos puedan recuperar no solamente su vida y su personalidad jurídica, sino también su salud física y mental. Pues resulta que esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las personas que los orientan jurídicamente, les han dado alguna recomendación de abogados para que después de que ellos les dan 3 pesos, es decir, si un joven tenía 12, 13 o 15 años secuestrado con Mamá Rosa, golpeado, violado, violentado sus derechos humanos, sin una personalidad jurídica, sin escuela, como un salvaje, SEAP decía, pues te voy a dar 600,000 pesos y considérate que todo lo que te pasó ha sido pagado. Entonces, estos ejecutivos de SEAP les recomendaban un abogado y este abogado no les hacía no presentaba una queja, no decía estoy en desacuerdo y les cobraban cantidades exorbitantes. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estamos viendo que no solamente son víctimas por el Estado y por todas estas situaciones tan terribles, sino que además la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes son los buenos supuestamente y quienes están para ver que ellos estén recuperándose e integrándose a la sociedad, pues son sus mismos revictimizadores. Ese es el tema. Y que finalmente se debe saber, porque no podemos esperar que este caso de Mamá Rosa se vuelva a repetir. Ya pasó con Casitas del Sur y pasó con otra casa hogar y está pasando en el DIF de Monterrey. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas comisiones ejecutivas de atención a víctimas? ¿Cuánta revictimización? ¿O qué estará esperando estas comisiones que ayudan y que no, y que se suma a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se suma al mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, que en el afán de ayudar realmente hacen un negocio con quien deben defender? Y bueno, pues por ahí quiero dejar este comentario y ojalá en algún momento, querida Celeste, maestros, Juan Bautista nos pueda comentar el inicio de estas denuncias que nadie, que ninguna autoridad desde los años 80, 90 y hasta los 2000 alguien tocó la puerta de Mamá Rosa y dijo, aquí están cometiendo asesinatos, violaciones y las peores ofensas que se le puede hacer a un ser humano. Bueno, yo creo que no debemos de condenarnos a repetir cosas de este tipo. Y bueno, querida Celeste, pues rápidamente quiero hacer unos comentarios en relación ya no solamente a este tema de tan terrible que era, que es el tema de derechos humanos y de muchas cosas que a veces muchos personajes tienen que aguantar porque sus defensores y protectores no dan para más. Pues bueno, resulta que el día de hoy se hizo una rueda de prensa en donde se está hablando de una vinculación de un cártel, este Nueva Generación, del cártel Jalisco Nueva Generación, en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Y este tema es muy, muy importante. Hay más de 10 detenidos y eso es lo que está diciendo el gobierno de la Ciudad de México, pero a su vez las redes sociales de los demás periodistas, y este es un tema bastante fuerte, ellos dicen que no hay ningún detenido y no sé qué. Entonces es interesante, yo creo que hay que ver esta situación, porque además el mismo Omar Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó esta vinculación y también los detenidos en una rueda de prensa. Entonces sería mucho que se pudiéramos estar muy atentos. Y otro tema también que hace el
Estado. Perdón que te interrumpa, pero mira, en este tema es interesantísimo ver el fondo y darnos cuenta, por ejemplo, en un programa interesantísimo que tuvo el maestro Julio Hernández López con el maestro Francisco Cruz, precisamente sobre la biografía de Genaro García Luna. Él mismo comenta y señala que Genaro García Luna tenía cercanía, por ejemplo, con la hermana del expresidente Calderón. Él da datos y es muy interesante tener eso en contexto. Y también decía que Genaro García Luna es quien fundó la familia michoacana, pero también mencionan al cártel Jalisco Nueva Generación. Vámonos dando cuenta de quiénes son amigos estos grupos. Y a quiénes sirven estos grupos. Y no porque estén en la cárcel, los grupos, sea el único personaje que tenga interés e intereses detrás de esto, y a quiénes les interesa atacar, porque esto es bien importante tenerlo en cuenta. Adelante, Ceci.
Exactamente, y entonces, pues bueno, casualmente, como lo mismo que pasó en Tamaulipas, que están defendiendo a un defensor de gente de los cárteles, pues empiezan a dar esta desinformación en el caso de Ciro Gómez Leyva, el que diga que no hay ningún detenido, y al revés, las autoridades digan que sí hay detenidos. Entonces, bueno, esto es muy importante, y algo que pasó en el INE, resulta que había unas denuncias de violaciones de los cuales pues nadie ha querido decir nada. Sin embargo, estos mujeres que fueron obligadas a tener sexo, a que vivieron todo esto con Edmundo Jacobo, acusaron de
pues, sí, querida, de vamos a ir a corte, vamos claro a corte sí. Y regresamos. No tardamos, queridos amigos, no tardamos.